Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Escrito por quién? Oh, muy bien, Juan, allá son un tenor precioso. Ah, por Juan. ¿Qué otro libro escribió Juan? Juan. ¿Y qué más? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Y tercera de Juan? ¿Y sabe quién era Juan? Era el discípulo amado. Y es algo que usted lo tiene que saber porque Juan quería que se supiera. Porque cuando Juan está escribiendo el Evangelio de Juan, dice: y estaba al lado de Jesús el discípulo a quien él amaba. O sea que él quería que todo el mundo lo supiera. Ok, se sentía privilegiado. Yo quiero que usted se sienta privilegiado hoy, porque hoy en día usted es el discípulo a que Dios ama. Amén. A quien Jesús ama. Y qué bueno nosotros poder estar el día de hoy aquí convencidos de que el Señor Jesús nos sigue amando. Y Juan estaba en la isla de Patmos, una isla pequeña, una isla rocosa, una isla que yo no quiero imaginarme hace 2000 años que podía haber en una isla de 15 kilómetros por 9 de ancho. Él estaba exiliado, lo tenían casi prisionero en ese lugar. Nerón había empezado una persecución antes muy fuerte con los cristianos, y el emperador siguiente había llegado y había seguido con lo mismo, y la iglesia estaba sufriendo, y Juan era parte de la iglesia. Y antes de ver este capítulo 4, yo quiero invitarte a ti a pensar el día de hoy acerca de cómo nosotros como iglesia también podemos vivir tiempos secos, tiempos difíciles. Porque hay algo que hacer en esos tiempos difíciles. Cuando el Señor entrega, el Señor Jesucristo entrega esta revelación a Juan, tiene un propósito con la iglesia. Y el propósito es llenarlo de esperanza. Diga conmigo: esperanza. Esperanza, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en los últimos tiempos, hay esperanza en notificar qué va a pasar con usted. Y el domingo pasado decíamos: no es el libro de Apocalipsis una historia acerca de el futuro, no, es una profecía acerca de su futuro, donde yo voy a vivir, a estar en la presencia del Señor, si lo he recibido a Él. Los días miércoles vamos a tomar los capítulos 2 y 3. O sea que yo lo invito el miércoles para que esté con nosotros, donde vamos a estudiar las 7 iglesias. Y en los domingos, el día de hoy, vamos a pasar al capítulo 4. Y en el capítulo 4 pasa algo interesante. Yo pensaba en Juan, momento difícil. Juan, momento de sequedad. En esos momentos en los cuales yo digo: tengo esta situación en mi vida. Wow, por seguir al Señor, miren lo que estoy. El Señor me encargó a su mamá, y yo, miren lo que estoy. Viviendo algo difícil. Y de pronto, si usted piensa esta tarde o esta mañana todavía acerca de qué estás viviendo, de pronto hay algo que está tocando a la puerta de tu vida, de pronto hay algo que está viviendo en tribulación, de pronto hay persecución, de pronto no hay un solo problema, sino hay muchas dificultades. De pronto no hay solo dificultad de relaciones, sino también hay dificultad de dolor, pero también hay dificultad de económico, pero también hay dificultad de enfermedad. Y de pronto estoy viviendo yo toda esa situación en mi vida ahora. ¿Y qué hacer en esos momentos? Porque Juan las estaba viviendo. Y yo estoy seguro que el primero bendecido a través del libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Y queremos partir de aquí porque hay una invitación de Jesús, y hay una invitación hermosa para los que hayan creído en el Señor. Hay una cantidad de puertas increíbles cuando usted visita museos o palacios. Una de las características de los museos y palacios son grandes puertas. Y cuidan esas puertas. Y allá en el libro de Apocalipsis también se habla de puertas. En el capítulo 3, versículo 20, es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Y miren lo que dice Jesús: he aquí, yo estoy. ¿Yo estoy dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién tiene que abrir la puerta? ¿Quién? Yo. Y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién entrará? Cenará con él. ¿Y él? Conmigo. Ahora, en esta puerta, me encanta porque yo no sé si a usted le ha pasado a alguien que se autoinvite a su casa. De pronto, si usted tiene un amigo de mucha confianza, le dice: vamos para que me haga unas fajitas de esas que sabemos, nos vemos el domingo a las 4 de la tarde. Este domingo a las 4 de la tarde. Le dicen que cayó de paracaidista, Pero de pronto usted no va a estar listo para cualquier autoinvitación, pero aquí yo veo una autoinvitación de Jesús. Porque Él llega y dice: yo estoy a tu puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo voy a entrar, voy a cenar, voy a habitar contigo. Y si conectas con toda la escritura, te voy a reconciliar con el Padre. Amén. Quiere decir, te voy a poner en un lugar. Y entonces, yo no sé, pero yo me emociono cuando leo ese texto, porque es la puerta que se tiene que abrir, que yo tengo que abrir para poder después que el Señor abra otra puerta para mí. Y en el capítulo 4 hay una puerta todavía más increíble. Pero que tú tienes primero que abrir esa puerta que está en tu corazón para poder llegar a esa puerta que todavía es más increíble todavía. Y si está conmigo, vaya al capítulo 4, versículo 1, y mire lo que dice: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, aquí hay algo interesante. Juan estaba teniendo una visión de una revelación profética acerca de los últimos tiempos que la iglesia necesitaba recibir. Quiere decir, un mensaje que la iglesia, que usted y yo necesitábamos recibir. Y me encanta porque dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Usted abrió ya su puerta? Los cuatro que abrieron su puerta, el Señor está abriendo una para ustedes allá. Gracias a Dios, mi esposa dijo amén duro. Ok, quiere decir que ¿qué? Hay otra puerta que se va a abrir. Y la invitación que le hace el Señor a Juan es: si tiene su Biblia abierta, dice: sube acá. Y tú le tienes que primero decir al Señor: entra acá. Va conectando. Y después el Señor te va a decir: sube acá. Wow, Dios tiene algo más grande para ti, para mí. Y cuando tú y yo estemos viviendo algo angustioso en nuestra vida, el Señor te quiere decir: recuerda que vas a vivir allá. Recuerda que hay allá. Ahora, el versículo 2, mire lo que pasa con Juan. Y al instante, yo estaba en él, dígalo conmigo, espíritu. Y he aquí, aquí está la palabra clave de este capítulo. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién se sienta en un trono? El rey. Ahora que el rey de España fue nombrado, yo leía y hubo una gran polémica en ese país si necesitaban rey o no necesitaban rey. Y algunos decían: sí necesitamos rey porque nos ayuda en la diplomacia, sí necesitamos rey porque nos recuerda la historia, sí necesitamos rey porque pueden haber algunos roles importantes para ese rey. Otros decían: no necesitamos rey porque nos vale 8 millones de dólares al año, no necesitamos rey por esto, no necesitamos rey por otro. Y otra persona decía: necesitamos rey porque las historias de los reyes aquí en la tierra son tan románticas. Del rey que estamos hablando el día de hoy, es el rey que está sentado en el trono. Amén. No es un trono vacío, hay alguien sentado en el trono. Tiene un significado poderoso y lo vamos a ir descubriendo a través de que vayamos caminando un poquito en el texto. Hay algo interesante. ¿Qué hacer cuando yo estoy en esta tierra? ¿Qué me puede llenar de esperanza en el momento que yo estoy viviendo? Número uno, ponga la mirada en el trono del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está el rey sentado. Quiere decir, en su presencia, Él existe, Él controla todo. Y lo interesante es que cuando usted abre la puerta de su corazón, el trono de mi Padre también está en su corazón. Por consiguiente, usted está en las manos del Todopoderoso Señor. Ahora, cuando miro el texto, vaya al 3 conmigo y mire lo que dice. Y el aspecto del que estaba sentado, ¿quién era el que estaba sentado? El rey. Era semejante a piedra de jaspe y a cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y usted dice: ya este Apocalipsis se puso raro. Pero no está tan difícil. Mire, ¿qué había? Piedra de jaspe. Era una piedra brillante. Ahora, para entender el simbolismo del Apocalipsis, esto es muy importante, hay que entender mucho el simbolismo del pueblo judío. Porque si usted entiende el simbolismo del pueblo judío en el Antiguo Testamento, va a poder captar mucha de la información que se está dando en el Apocalipsis y no le va a parecer nada raro. Por consiguiente, la visión que estaba recibiendo en este momento, el apóstol Juan, él aclara para las iglesias que la estaban necesitando. Entonces, la piedra de jaspe y la cornalina eran consideradas las piedras más brillantes y más valiosas y más deseadas de la tierra. La cornalina era una piedra de color roja que significaba justicia. La piedra de jaspe generaba un brillo impresionante, transparente, y una luz de tal manera de que amplificaba todo lo que estaba allí. Lo que Juan estaba viendo es que en el Señor hay luz, no hay oscuridad. Cuando tú vas a ese trono, no vas a encontrar oscuridad, vas a encontrar resplandor. Amén. No vas a encontrar confusión, vas a encontrar dirección. No vas a encontrar ignorancia, vas a encontrar guía para tu vida. Porque ese trono lo tiene todo. Es el Creador y es el poderoso Señor en nuestra vida. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Siga adelante conmigo. Volvamos a leer el versículo 3, porque hay algo importante para ver. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, las que todo mundo querían tener, las que algunos sacerdotes tenían en sus vestidos. Y había alrededor del trono un ¿qué? Un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Ahora, ¿qué había en el trono? un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Hay un pacto. Hay un nuevo pacto que el Señor no lo va a olvidar. ¿Qué significa el arco iris? Hay promesas. Oh, hay fidelidad. Quiere decir, ese trono es un trono fiel, es un trono lleno de promesas, es un trono que dice: yo tengo un nuevo pacto con el que ha entrado en la presencia del Padre Celestial cuando ha abierto su puerta y ha permitido que Cristo more en su corazón. Por consiguiente, en ese trono que está allá en los cielos, que en el cual nosotros vamos a estar y vamos a vivir una eternidad con el Padre Celestial, hay un arco iris donde el Padre Celestial está diciendo todo el tiempo: yo soy fiel con mis hijos, con el nuevo pacto, con los que creen en mí. Y cuando yo veo eso digo: wow, qué lindo ahora sí poder recordar cada promesa que está en la palabra del Señor para cada uno de nosotros, porque el Padre Celestial que usted y yo tenemos es fiel. Y ese arco iris en el trono tiene un sentido profundo de fidelidad. Amén. Entonces, ¿vale la pena tener rey? Mi Padre Celestial es el rey. Vale la pena tener rey. Es un rey que no nos deja en oscuridad. Es un rey que resplandece. Es un rey que lo cumple todo. Es un rey que recuerda sus promesas. Una de las grandes cosas difíciles que están viviendo los políticos en día de hoy es que cuando se paran al frente de nosotros, nos dicen tantas cosas y al poco tiempo, palabras, palabras, palabras. ¿Por qué se ríen? ¿Se la saben? Mucho cuidado con lo que están escuchando. Ok, bueno, mire esto, mire esto. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Ponga la mirada en el trono de mi Padre Celestial. Amén. Ahora, para poder seguir, tenemos que ir al siguiente versículo. Usted puede poner su mirada en el trono o usted se puede postrar en el trono. ¿Y qué significa postrar? Significa sujeción, significa subordinación, significa rendirse, significa que Él es todo. Versículo 4: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados, recuérdese que Juan está viendo una visión, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay personas alrededor del trono. Algunos dicen: ok, son los 12 apóstoles y 12 patriarcas. Otros dicen: son las personas que han creído en el Padre Celestial. Pero más que definir nosotros y entrar en una discusión de quiénes son los 24, qué lindo pensar que nosotros también podemos estar ante ese trono y mire lo que ellos hacen, que es lo que tiene muchísimo más valor. Porque ese trono es un trono de amor, de pureza, de capacidad. Versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Recuerde que siempre que se habla de los siete espíritus de Dios, se está hablando del Espíritu Santo, el pleno, el completo. Y dice el versículo 6: y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y todo el mundo está así. Esto ya se puso como interesante. Imagínese el trono. Aquí está el Señor. Y alrededor de ese trono, los 24 ancianos. Personas. Y alrededor de ese trono, un mar de cristal. Y alrededor de ese trono y ese mar de cristal, cuatro criaturas. Y esas cuatro criaturas, uno, ¿cuál era una de esas criaturas? León. ¿Sabe qué significa león? Significa la supremacía. Pero también había otra criatura que era un becerro, la fuerza. Otros podemos decir, oh, un becerro, el que lo da todo por nosotros para morir. Pero también había un hombre que significaba la inteligencia. Pero también había un águila que significaba que todo se hacía rápido para el rey. Pero más que todo, en ese cielo, todo lo que estaba alrededor del trono. Quiere decir, ¿el trono estaba por quién? Por encima, y toda la naturaleza y la creación adoraban ¿a quién? Al rey. Usted y yo estamos frente a un Dios que todo lo adora porque Él creó absolutamente todo. Amén. Ese es nuestro rey. Usted y yo estamos ante un rey con el cual nosotros vamos a pasar una eternidad con Él adorándolo. Que cuando nos da vida, nos la da eternamente. Y nos va a permitir entrar a ese trono. ¿Sabes que Isaías y Ezequiel, si tú miras un poquito, vas a encontrar que ellos pudieron ver algo de ese trono? Pero Isaías y Ezequiel pasaron así como por el ladito. ¿Ha pasado usted por alguna puerta que alguna vez usted ha pasado así como que, uy? Y entonces de pronto vuelve y pasa como que, se me olvidó algo, y vuelve y pasa otra vez como que, uy. Bueno, de pronto a Isaías y a Ezequiel les tocó ver solamente una parte. Pero lo maravilloso con Juan es que el Señor le dijo, sube, sube Juan, mira, mira lo que va a ser. Mira dónde vas a estar. Estás viviendo un momento difícil, pero mira dónde vas a estar. Mira dónde mi iglesia va a llegar. Mira lo que está pasando. Y aquí viene algo. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, diga conmigo esto: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, perdón, el que es y el que ha de venir. Por consiguiente, todo lo que había en ese momento era ¿qué? Adoración. Versículo 9. Y siempre en aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Se reconoce la grandeza solamente del Padre Celestial. Y aquí viene algo tan poderoso. Y los 24 ancianos, que tenían que ser unas personas muy claves, habían 24 pequeños tronos alrededor. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por toda tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aquí hay una invitación al Señor desde ahora a que nos postremos a Él. ¿Sabe que postrarnos significa más que arrodillarnos? Porque usted puede arrodillarse, pero si su corazón no se ha arrodillado ante el rey, no tiene valor. ¿Sabe que postrarse ante el Señor significa más que dejar caer lágrimas en sus ojos? Porque usted puede adorarlo con lágrimas en sus ojos, pero si su corazón no está entristecido por cómo hemos vivido, no hay adoración para el Rey. ¿Sabe que yo puedo impresionar a muchos de los que están a mi alrededor? Pero ¿qué significa postrarme? ¿Está listo para esto? Significa que yo deje de ser protagonista para que Cristo sea protagonista en mi vida. Amén. Se lo voy a repetir nuevamente. ¿Qué realmente significa postrarme? Significa que yo deje de ser protagonista para que el protagonista de mi vida sea Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos? Lanzaron sus coronas. ¿Qué significa lanzar sus coronas? Wow, lo mejor que tenían lo pusieron en las manos del Rey, adorándolo a Él, exaltándolo a Él. Y me gusta ver el texto cuando dice: y lanzaron sus coronas. Tú tienes muchas cosas buenas que el Señor te ha dado, no te confíes en esas cosas. Lanzas tus coronas al Rey y empecemos a adorar, como la adoración va a ser allá en el cielo, para poder entender lo que Dios quiere en nosotros. Estás lanzando tus coronas, nos estamos quedando con ellas. Qué lindo poder llegar a la presencia de mi Padre Celestial completamente entregados a Él. Amén. Entendiendo que no soy nada sin Él. ¿Te gustaría adorar al Rey? ¿Te gustaría adorarlo? ¿Sabe qué decían ellos? Santo, santo, santo. Ese Señor que usted ha adorado el día de hoy, dice el versículo 11, ese Señor es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él nos creó, Jesucristo nos redimió. Amén. ¿Cómo enfrentarme a la situación? ¿Cómo enfrentarme a lo que estoy viviendo hoy? Ya tengo una base muy clara de quién está sentado en el trono. Amén. Entonces, ¿qué hacer? Convierta su dolor en adoración. Amén. Convierta su dolor en adoración. Porque cuando yo convierto mi dolor en adoración, estoy reconociendo que el del trono tiene poder. No entiendo yo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Se ha sentido así? Ay, me vengan a decir que no. Ok. Ese es el momento cuando: Señor, ¿qué está pasando? No puedo. Y como no puedo, me pongo a adorarlo. Santo, santo, santo Señor, Dios todopoderoso, Rey del universo. Tan bueno que soy, no me salen las cosas. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, salgo. Y me pego con la primera piedra que esté en el piso. Me levanto y me pego con la pata de la cama. ¿No se ha pegado con la pata de la cama en el dedo chiquito? Y entonces, ¿qué puedo decir? Dios ha sido bueno. Estoy cojo, pero digo: Dios ha sido bueno. Amén. No entiendo, pero Dios ha sido bueno. Él está sentado en el trono y que entendamos que Él está sentado en el trono, es que hay control, el mundo no está suelto, y ese es nuestro Padre, y ese es nuestro Rey, y ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué más hacer? Recuerde, todo, entregue todo al Rey. Ríndase por completo a Él. Yo me quiero rendir a mi Padre Celestial. Amén. Ríndase por completo a Él. Si tú te rindes, mi hermano, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Te lo puedo asegurar. He visto personas que se han rendido al Señor. Pueden reflejar la gloria de Dios en sus vidas. Y aquí viene el tercero. Reemplace sus miedos con fe. Confíe que Él está en control. El arco iris no se había borrado de la mente del Creador cuando Juan, miles de años después, o cientos de años después, casi miles de años después, mil y pico de años después, entró en visión al cielo y el Señor le dijo: sube. Y ahí estaba, ¿qué? El arco iris, diciendo: yo cumplo las promesas. Amén. Ese Dios que está en el trono cumple las promesas que son para usted. Reemplace sus miedos con fe. Hay algo que entregarle al Padre Celestial. Dios se va a glorificar más poderosamente en nosotros cuando nosotros estamos más llenos y convencidos de su presencia. Aquí le digo nuevamente: Dios se va a glorificar más en nosotros cuando nosotros estamos más llenos y convencidos de su presencia.